cabrones, pensando en las distintas acepciones que puede haber de la palabra democracia, logré claridad en el concepto pidiendo opiniones a diferentes amigos. Al parecer en Nicaragua se parece a algo que ya vivimos en Latinoamérica, pero que aún seguimos practicando. En Honduras es algo que habilita a matar a un diputado para poder ganar elecciones internas del partido oficialista. En Perú se trata de firmar cualquier documento que venga de Oriente. En Argentina es como una monarquía fallón con discurso socialista que ni los mismos discursantes se creen. En Estados Unidos es una especie de espejismo donde cambian los equipos, pero nunca deja de ser fútbol americano. En Europa es algo así tan democrático que ni siquiera se sabe quién manda en la Unión Europea. En África es algo intermitente que varía según las guerras civiles. En Asia es una mezcla de religión, filosofía, partidismo monopólico e industrialización a huevo. En Venezuela es Chávez diciendo en cada elección, aunque sea elegir al presidente del Caracas Fútbol Club, que es una batalla por sostener la revolución bolivariana. Y en Bolivia es aquello que no todos están dispuestos a aceptar si el que ganó se llama Evo Morales. Y mientras España se coronaba campeón de la Davis, se ultimaban los detalles para el sepelio de Margaret Thatcher aún antes de morir. Se reunían los mandatarios de la cumbre Asia-Pacífico y el peje quedaba marchando solo contra Televisa mientras los perredistas se quedaban en su casa viendo telenovelas. La tremenda erupción de un volcán en Colombia sigue cobrándose víctimas por aludes y desplazamientos de tierra. Y arrasar con todo. Si viven en Latinoamérica, agáchense y cúbrense, cabrones, porque sepan que tenemos los gobernantes más pendejos del planeta. Todo un orgullo, sí, ¿verdad? Pero no lo digo así como nada más de rebelde. Mientras en Gran Bretaña reducirán impuestos en el gabacho, aplican más dineros al salvataje y Obama promete 2,5 millones de puestos de trabajo en los próximos años, mientras la Unión Europea ultima detalles para inyectar liquidez en el mercado a través de aumentos de salarios, y Asia con China a la cabeza aplican una bola monumental de varo para evitar una recesión. Los mandatarios de Perú, Chile y México, reunidos con los paladines primermundistas, hablan de fortalecer las instituciones financieras, acabar con el proteccionismo y luchar juntos para derrotar la crisis. ¡Chale! ¿Sabe cuáles son los países que presiden o ni saben de quiénes son presidentes? Son los mismos del TLC, los que deben poner un muro de proteccionismo gringo y los que nunca hicieron otra cosa que proteger las multinacionales bajo el pretexto de no desanimar las inversiones extranjeras. Y para cerrarla, Alan García habló de confianza, convicción y fe. Tres palabras que los sucesivos gobiernos latinoamericanos se encargaron de destrozar metódicamente. No sé si como la modelo checa que sorprendió al mundo por no tener ombligo debido a las sucesivas operaciones. Cabrones, estos güeyes no tienen madre. En fin, amigos, esperando que todos los volcanes vomiten fuego al mismo tiempo y que la palabra democracia tenga un solo significado, nosotros les damos desde aquí la bienvenida al caos total.
Vestidos con ponchos típicos peruanos, los líderes de la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico reunidos en Lima expresaron que podrán superar la actual crisis financiera global en 18 meses. Obama ha anticipado que su plan de rescate de la economía contempla la creación de 2,5 millones de empleos en los próximos 2 años.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la factoría social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los creamos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberpunk Show.
¡Vamos, caballeros y presentadores de noticias! Sean ustedes muy bienvenidos a Miles Más Artantes, mi aquí, que es mi primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y parlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de Benedicto
Benedicto, señoras y señores, el Vaticano perdonó.
¡Oh, qué chido!
Perdonó a los Beatles, más precisamente a John Winston Lennon, por su frase célebre de "Somos más famosos que Jesucristo". Sí, ese.
Y lo perdonó.
Lo perdonó. Después de un tiempo, Benedicto dijo: no, está bien, está disculpado.
Perdona a Lennon, sí, perdón, por decir semejante mamada.
Por blasfemar el nombre que.
Claro,
y bueno, disculpe, son cosas. Lo que pasa es que la fama de los Beatles fue efímera. claro, Jesucristo hace 2000 años, que claro, más de 2000 no años que viene siendo el más famoso. Sé, por lo tanto, es
un chingo de años.
Un buen que gesto, sé, un buen sé, gesto sé, que el Vaticano haya perdonado a Lennon.
Sé que sé.
Entre otras cosas, le debe estar valiendo madre ahí sí, donde se encuentre. Bueno, básicamente,
bueno, pero
no,
perdona, el Vaticano no, perdona.
El Vaticano perdona. El Vaticano perdona, pero hay que esperar. Es una cuestión burocrática, hay que esperar un tiempo. Pero el Vaticano perdona y se arrepiente de cosas.
Se arrepiente.
Pero hay que esperar como 500 años para las cosas. Bueno, vamos a presentar a Tono de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en los cielos de los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, que también perdona.
Ah,
no perdona, güey.
No perdona. Ah, bueno, pues usted es rencoroso.
Sí.
Así no funciona.
A veces sí, a veces no.
Nunca claro, llegará papa, cabrón,
depende.
¿Eh?
Depende.
No, no, no.
Depende, no se puede perdonar.
Depende. No, a todo el mundo. No, no.
Tienes razón, capitán.
Efectivamente. La música es un momento presentar a la productora estrella de este programa radio. Ella es la Nuda.
Jamás perdona.
No, implacable.
Sí, que sí.
Muy bien.
Ah, depende, sí.
Que,
y con un collar.
Si le conviene.
Dorado,
ah, no. Perdón por conveniencia.
Puede existir el perdón.
No sabía, sí. Es una forma. Eso es negociación, Muda, pero.
Claro.
Llámele como usted quiera. Sí, sí, son sus pedos. La música de Dios. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Mico.
Él sí, perdona, y perdona, y perdona. No,
ahora, póngale.
¿Cómo que no, güey?
Póngale que Jesucristo.
Le están hablando.
Aparece.
Sí.
Y. Milagro.
Póngale.
Dice, soy más famoso que los Beatles.
Sé que sé.
¿Los Beatles lo perdonaría a Jesucristo?
Ah.
¿Estamos hablando de qué? ¿O es más chido?
Claro.
Claro. Pues entonces tendría que salir McCartney, por ejemplo, o Ringo Starr, uno de los pocos.
Sí. Perdón, perdón, Cristo.
Sí, no lo perdonamos a Cristo.
Yo creo que con los mamalones que son salen y perdonan.
Sí, sí, sí. Todos grandes amigos.
Sé que sé, güey.
Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Porque la radio es servicio, llega el perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México.
¡Ah! ¿Cómo está, perverso?
Precisando un gran favor. Y yo les voy a contar
atención,
más o menos cómo es la historia.
Escuchen, culero.
El perverso.
¡Hijo de la chingada, escuchen!
No, no, tampoco es así. La
hay que
si es un favor, no los puede tratar así.
Hay que tratarlo.
Les voy a contar cómo viene esta historia. El perverso pero carismático señor Valdés dijo: ¡Ah, qué chido! ¡Viene Oasis al DF mexicano!
Dijo, ¡ah, qué chido!
¡Cómo me gusta la banda de los hermanos Gallagher! Sacaré mi ticket rápidamente para que no se agote. Apenas dos días faltando para el concierto de los Oasis, abrió la alacena el perverso pero carismático señor Valdés y no encontró nada.
Nada para comer.
Nada para comer. Y el último dinero lo había gastado, lo había invertido en esa dupla de brothers ingleses. Así que ahora lo que quiere es simplemente vender su entrada. Vender su ticket.
¡Cómprela!
¡Cómprelo ya! ¡Aprovecha el ofertón! El perverso pero carismático señor Valdés, hombre de confianza de la Ana María Tijuana, te ofrece la entrada para ir a ver a Oasis.
¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Cómo?
La banda británica más famosa de todos los tiempos llega a México el miércoles 26 de noviembre.
Miércoles 26 de noviembre.
Y yo tengo la entrada.
Y yo tengo la entrada.
En esta parte aparece una fotografía del perverso carismático señor Valdés sonriendo con el ticket en la mano. Por favor, el que la quiere, y estamos hablando de una no reventa de entradas.
No, 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 no.
De un deme una suma de dinero para comer mientras yo le muevo la pancita. Es que se comunique conmigo a Chucho, guión bajo, Valdés, le anda mal el Chucho, guión bajo, Valdés, arroba hotmail.com. No, le anda, evidentemente hay una falla en la batería de la para. Sí, Chucho, guión bajo, Valdés, arroba hotmail.com. Para comunicarse, para los tickets, para un ticket solo, para ir a ver Oasis en el DF mexicano el 26 de noviembre.
Promoción válida por 48 horas para el Distrito Federal Mexicano y Ciudades Satélites. No es reventa de entradas, es necesidad del patrocinador de la promo porque se gastó el dinero, el de la comida, en su ticket.
Aproveche, lo ofertó. ¡Helter Helter de Caracas, Venezuela!
¡Ah, cómo está, Helter Helter!
El miembro suplente del principal en la mesa electoral de mi barrio.
¿Sabes?
Soy yo.
¡Qué chido!
Y debí estar, él no
lo narra en presente, nosotros lo narramos en pasado porque fueron ayer las elecciones ahí, municipales y gubernamentales ahí en Venezuela. Debo estar a las 5:30 y a 6 cuadras de donde estoy. Me da tiempo de escribirles, bañarme, acomodarme para irme. Perfecto. Escucho en mi apartamento desde hace media hora que comenzó la fiesta. Cohetes, cornetas, gritos, la Diana que se aleja y vuelve. Ah, otra cosa. Todos los de aquí han quedado maravillados con el pronóstico del tiempo. Pensé que tuve que recortarlo doble, pese a que tuve que recortarlo doble. Sí, porque debe ser económico y audaz. Aquí en mi barrio nadie ha podido dormir. ¿Qué, por el pronóstico del tiempo? Les gustó tanto que en el barrio no durmió nadie. Bueno, felicitaciones para nuestro señor del tiempo, Helter Skelter. ¡El cura fiestero!
¿Cómo está, cura?
Desde Rosario, Argentina, o desde Suecia, dice, en estos días se veía la placa roja en la tele de un canal de noticias muy importante de Argentina llamado Crónica, y decía, se mató frente a las cámaras. En el otro canal, exclusivo, las últimas palabras antes de suicidarse. En el otro canal, imperdible, el momento justo en que la bala sale del revólver y le entra en el cráneo. Por radio se escuchaba, escuchamos el estruendo del disparo y el sonido de la sangre cayendo en el piso. Con tanta difusión, me dio curiosidad de saber de quién se trataba. Pero qué desilusión, tanto lío, y era un tal Malevo Ferreira, un comisario tucumano, ex comisario tucumano, juzgado. Yo pensé que había sido... Sí, pensé que era Cristina K, dice Curfino.
No creo.
No, es lo último que quería.
Ella consumiría pastillas.
Atentar contra ella misma, jamás.
Muchísimas gracias, ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias, argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, ciudadanos y ciudadanas.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Tío cabrones, pirata, lagarto, desintegrados en general, les mando un saludo bien chingón desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les saluda el Heavy Metal y aquí estoy perturbando la tranquilidad de un hogar, de un matrimonio en paz. Y quiero prenderles a un camarada que ya me está corriendo de su casa.
¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Les habla su amigo el Rockstar. Y sí, este güey acá llegó a invadir ayer mi depa, pero se la peló porque se quedó dormido en el suelo el güey, porque ya tenía visita aparte. Un abrazo fuerte, cabrones, estamos en contacto y ojalá que nos veamos pronto por acá en el 2009.
Hola, pirata. Y demás, pirata y señor Lagartija, solo hablaba para hacer un comentario respecto cada que dicen Xochimilco. La forma correcta de decirlo es Xochimilco. La X aquí en algunas ocasiones suena como J y otras como una SH. O en esta ocasión para Xochimilco y para otras partes es Xochimilco. Muchas gracias, hasta luego, bye.
¡Ah,
pero qué pendejo,
Muchas gracias!
¿Pero cómo que nos va a pronunciarlo?
No haga línea del árbol caído,
tampoco.
Muchas gracias, profesora Citalí, por esta primera clase. Hemos aprendido que se dice Xochimilco y México. Porque la X depende de la situación. ¡Ah, no, al revés!
¡No, güey, no entiende nada! ¡No entiende nada!
Bueno, un beso grande para Citalí, muchas gracias. Xochimilco,
sí,
ha quedado bien claro. Gracias, profesora. Y bueno, los güeyes anteriormente
que invadieron la casa al Rockstar.
Muy conocidos los cabrones, el Heavy Metal que anduvo de gira por ahí, sí, por Guadalajara, y el Rockstar. Luego de este mensaje que ustedes escucharon, hubo encuentro con el Budo Gang, con Bernie el Chilango, Tapatío, con el Chafo, Chafil. Hubo concierto de los Cadillac, hubo, y ya lo repatriaron.
Hubo peda,
y lo volvieron. Ya
llegó el momento de decirlo.
Llegó el momento de decirle a Heavy Metal, vuelva a la coyotera, sí, cabrón, y ahí lo mandó
a Monterrey.
Go home, de Heavy Metal. Un abrazo para el Javi, para Rockstar, sí, y para toda la banda ahí, Tapatía y Regiomontana en este caso. Hola, soy Mabe de Chetumal, Quintana Roo. México.
¡Ah, cómo está, mamá!
Después de un tiempecito de no escribir, no me pude resistir a contarles una burda historia. Así que si este martes fui a llevar unos papeles al Poder Judicial, no estaba en horario de trabajo, pero a veces suelo ser medio Marta y hago cosas de la chamba en horarios que no corresponden.
¡Ah, qué pendeja!
Bueno, no se meta. Escúcheme, le comento esto porque estaba toda fodonga. Ya saben, chanclas, media peinada sin maquillaje, con una falda muy, muy corta. Pues con la prisa que... Momento.
¿Por qué la falda muy corta?
Que cuando usted está apurada... Sí.
Extremadamente corta.
Extremadamente corta. Sí, sí, sí. Usted cuando anda así de fodonga y anda en la casa haciendo los quehaceres...
Es todo lo contrario se pone una mini. De gala, que claro, es falda de, extremadamente larga.
De gala es falda larga. Bueno, está chido.
Buen tajo, ¿no?
Claro, y cuando anda entre casa anda con la falda muy corta.
No, entre casa, dentro de la casa, no, sin falda.
Dentro, directamente, bueno... Entonces, manoteó la primera falda que encontró.
La más corta.
Y sí, la más corta era. Bueno, pues con la prisa solo tomé los documentos y me fui a las oficinas. Al llegar, después de 15 minutos de buscar estacionamiento, dejé el carro algo retirado y pues a caminar. En el trayecto observo un señor mal vestido que intentaba abrir un coche, pero que al parecer la llave no era la adecuada. Lo observé bien y no estaba borracho. Lo ignoré, seguí caminando pensando en que si no estaba borracho, era pendejo y no sabía abrir su propio carro. O quizás
lo estaba robando.
¡Ay! Chale, es que en eso que mi ardilla trabajaba, me despierta de mi trance la trabajadora preguntándome qué trámite vino a hacer, señorita.
Ah, sí que
bueno,
sí.
Yo le di todos los papeles, me firmaron, desfirmé, salí rapidísimo pensando en buscar al probable riatero. Y al dirigirme observo nuevamente que seguía, pero ahora con la puerta del copiloto intentando abrirla sin éxito. Pensé, haz algo, mujer, es tu momento de ser la heroína de esta película. Ve y pregúntale, señor, ¿lo ayudo? No, eso no, mejor. Y llegas y le preguntas, disculpe, ¿está robando este carro? No, eso tampoco. Pensé en decirle a la gente que pasaba por ahí, pero yo traía la falda muy corta y me podías poner un mal comentario, claro, del tipo,
sí.
Puta, usted no me hable. Me parece que están robando el carro y yo robaría sus piernas, mamita.
Sí que sí.
¿Qué ladrón no se tentaría con ese par de torneadas piernas? ¿A dónde me llevan? Y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo no sabía qué hacer y dije, y no se me ocurría absolutamente nada. He visto que en algunos casos, en algunas películas van y van a la policía, ¿no? Pero bueno, estamos en México, así que no sabía qué hacer. No, así que no, es poner un mal comentario y el carro, así que bueno, encendí el motor y me fui a darme una vuelta a manzana. Y cada vez estaba pensando, señor, al mismo carro casi sin lograr abrirlo. Así que le dio todo el tiempo del mundo al güey.
Sé que sí.
Pero bueno, cuando uno estaba predestinado para heroína de la película, tarde o temprano le llega. Me puse a dar vueltas y dije, no, debo llamar a la policía. Así que se me iluminó la ardilla y llamé a la policía. Sí, esta era la mejor opción. Así que marqué, di mis datos de Carlos, del señor ese que lo estaba intentando abrir.
Claro, sí, no que sí, sé. Debió llamar a la policía para que lo ayuden a robar el carro.
No, yo igual le dije, no sé si lo están robando, pero se me hace muy sospechoso. Y como buena ciudadana que soy, todo lo sospechoso lo debo reportar a las autoridades. Me pidieron mi nombre y me dijeron, sí, cómo no, señorita, estamos en mi máquina de escribir imaginaria redactando todo esto. Ah, me parece muy bueno, que usted sea una buena ciudadana. Tengo una pendeja en el teléfono, güey. Oiga, Cabo Jiménez, no sabe, grabe esta conversación. Sí, señorita, como usted me decía. No, que están robando un carro, a mí me parece la mamada. Bueno, como a los 20 minutos me marcan diciéndome que si estaría dispuesta a testificar en el caso de que el dueño interponga una denuncia.
Ya se robó cuatro carros.
20 minutos después.
Sí que sé.
Andaban lermáticos, la policía dijo, oye, güey, la llamada.
Está acabando de comer unos tacos.
Claro. Piense que hay gente.
Sí, yo como la hueva.
Este evidentemente no se dedica al robo de carros, porque los carros se roban en más o menos de 2 a 4 minutos.
Póngale.
Más tiempo de eso es un fracaso el robo de automóviles. Así que no manches, ese señor estaba robando el coche. Bueno,
en realidad estaba haciendo trabajo de campo, ¿no? Eran sus primeras salidas.
Claro, y. Así que bueno, no callarnos. No, aquí viene Mabe, quiere hablarle a la ciudadanía. A ver, esto
¿pero
es un
qué pasó reporte al final?
La PGR informa. No, pasó que, no sé lo que pasó, pero
no importa, está bien.
A veces, porque lo importante es la enseñanza que nos deja. Como ciudadanos debemos intervenir en las cosas del mensaje. No callarnos las cosas raras que vemos. Pues así es como los malhechores consiguen sus objetivos. Ah, me siento muy bien con este acto. Y de saberme una barrera contra el crimen. Yo, Mabe de Chetumal, de ser una buena ciudadana. Sí, bueno, luego fui al banco y me estacioné en la línea amarilla. Un patrullero me regañó y amenazó con multarme, pero afortunadamente no pasó. pasó más. Saludos, besos, chao. ¡Ah! Mabe que fue afortunada.
¿Sabe?
Porque los patrulleros, en lugar de gritar los robos de automóviles, estaban tratando de ver a ver qué viejita se me para aquí en la línea amarilla. Y yo se la hago de pedo, wey. Y a lo mejor hasta le saco una salida. Un beso para Mabe de Chetumal, la heroína del día. Hola, soy Carbón de Coque de Bahía Blanca, Argentina.
¿Cómo está, Carbón de Coque?
Año 1995.
¿Sabe?
Represéntense todos en estos momentos. Están cerrando los ojos y pensando qué estaban haciendo en el año 1995.
Ah, no, recuerdo.
Bueno, ¿cómo olvidarlo? Dice el Carbón de Coque.
¿Cómo olvidarlo?
No, ¿cómo olvidarlo? Sí. Año en el que comenzaba la secundaria. Con nervios por saber cómo sería una nueva experiencia de vida. Con ese temor de pasar de la tierra y dulce maestra. Ah, no, de la tierna y dulce maestra de primaria. De la tierna y dulce maestra de primaria a los terribles profesores de física, química, matemáticas. Y de la alegría de conocer nuevos amigos. Sí, sí, sobre todo esa amistad que sin conocerte ya me toman para la joda y me cagan diciéndome negro, carbón, chupetín de brea, betún, torta negra, milanesa de barro y un montón de boludeces más. Pero bueno, la gente se guía por los rasgos físicos. En eso de la temprana edad son muy realmente la gente para poner sobre nombres, vio, es mandada a ser.
Sí,
y bueno, me caían muy mal y hasta me agarró a trompadas con más de uno. Como decía, milanesa de barro, vení, milanesa de barro. Y ahí me iba las manos. Pero bueno, un día dije, basta, hay que ponerle fin a estas bromas.
Exacto, el tratamiento de Michael Jackson.
Pero claro, no. No, pero dije, ¿cómo? Luego me dirán Michael Jackson, blanqueado.
¿Por qué lo tienen que
cabeza de, claro, y todas esas cosas? La cuestión es que yo no quería que me digan nada, que me digan por mi nombre.
Sí, que sé,
y que se dejen de joder, ¿qué tienen que andar poniendo sobrenombres? Entonces yo dije, ¿qué? A las piñas dentro del aula, los agarro a todos a madrazos y demuestro mi poder superior físico sobre el intelectual. No, hay que esperar el momento justo, dije yo. Pero ¿cuándo?
En yo clase, creo que lo ideal es usted poner otros, ¿cómo se llama?
Sí, sobrenombres.
Apodos,
¿no? Sí, que sean mucho más insultantes
mucho más,
que lo que a usted le duelan los otros, ¿no?
Póngale, ese,
entonces
ese.
Usted le dice, ¡ah, cállate, milanesa de barro, milanesa de mierda!
Póngale, milanesa de mierda.
¡Albóndiga de concha!
Póngase
a cada uno que le responda. Pero no, bueno, esto se va a hacer muy largo, lagarto. Por lo tanto, dije clase de educación física.
Muy bien.
Y sí, y con el juego carrera de postas, la estrategia era elegir un compañero, de compañero al bromista, al típico güey, bully que en la secundaria, en la prepa, pone sobrenombres a todo lo que se mueve, ¿no? Para entregarle la posta entonces a él, que era un pedazo de rama seca. Comienzo de la carrera y cada uno debía correr 150 metros antes de entrar a la posta, lo que me daba 150 metros, una de las siguientes venganzas, correrlo bastante lento para perder el juego, ya que el bromista era bastante mal perdedor y no quería perder a nada, pero en un juego en equipo, a ese lugar le entregaría la rama ensartándosela en el estómago, produciendo un impacto proporcional a la velocidad adquirida. Entonces yo venía corriendo 150 metros,
póngale,
y hacemos una con cuenta básica de la rama yendo a 50, póngale unos 20 kilómetros la hora,
sí.
Luego de 150 metros, podría traspasarlo de lado a lado sin ningún problema. Entonces, la primera la había descartado al ver que yo era bastante veloz comparado con el resto, o que el resto quería cagar a sus compañeros de posta porque ninguno corría muy rápido. Por lo tanto, faltando los últimos metros, estaba buscando el punto de impacto con la ramita o sin ramita o como sea. Pegarle le iba a pegar. El resto ya lo pueden imaginar. Sí, sí. Simplemente le entregué la rama en la mano y la carrera ya fue toda nuestra. Eso sí, el pelotudo no se hubiera caído. Bueno, no sé cuál es la moraleja. La moraleja de la historia...
No tiene moraleja.
No solo no tiene moraleja, sino que no aprovechó que el bromista se cayó, güey.
Eso
era como para que lo deje tranquilo todos los años de secundaria y parte de la universidad.
¿Por qué no se colocó unos guantes y le entregó un mojón?
Sí, bueno, eso, pero no era tan lúcido en esa época. Aparte había que ir a buscar el mojón, vio cómo es esto. Bueno, no sé cuál es la moraleja de la historia, si es que las hay, pero yo, sin involucrarme en problemas por peleas, pude desquitarme de él, ya que todos se le cagaron de risa y además quedó bastante dolorido luego de la caída. O sea, fue como una venganza psicológica. Yo en realidad no activé nada, sin embargo se me dio postdata. No le pegué la piña porque tuve en cuenta mi cansancio por los 150 metros mientras él estaba todo descansado. Me iba a cagar a palos.
Es
inteligencia aplicada. O eso era un poco cobarde.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Urifu 18.
Ja, ¿cómo está Urifu 18?
A ver cuándo pasan mis saludos. Mi esposa
ahora,
y yo
sí, ahora.
Nos seguimos es agarrando elección. De las pinches greñas. Y ustedes nos pasan mis saludos.
No, no, ¿qué? ¿Se pelea por nosotros?
Sí, se pelea.
¿Por los saludos?
No, que me va a saludar a mí. No, no te va a saludar ni me haga chingada madre.
No, no le puse nada, que no, se no, continúe no, sí. peleando.
Hola de pinches desintegrados y desintegradas. Quiero enviar un saludo al DF mexicano. Ahí que no se me olvide también para mi esposa Arefi Facio, ya que la vez
un saludo y la sí. tiene ahí al lado. Ver,
no la tengo aquí al lado, güey.
No,
ya que la vez pasada me dijo, oye, cabrón, nada más le mandas saludos a tu escuela, puto, y si ya ni estudias, no mamar. Entonces, es gente que quedó en la época escolar.
Sí,
le
sí,
sigue
sí.
mandando la escuela y ya ni lo quiere.
Sí,
ya
sí,
terminó
sí.
hace 8 años la escuela, pero es la etapa más feliz de su vida.
Póngale.
Y recuerda a los compañeros y compañeras de la escuela, no mamar. Entonces, espero que ya no me diga nada y se tranquilice. Un saludo para la esposa de Urifu 18, que es Arely.
Arely.
Facio. Y también a Minerva, una amiga del trabajo. Ay, oh, ahí
no,
la cagó,
la cagó,
¿eh?
Wey, la cagó.
Una amiga del trabajo, güey.
Pero, qué culero.
Usted, mire la cara sí de Arely. Arely no. está enchiladísima ahora. Levanta hoy y duerme afuera este güey.
Sí que sé.
También Minerva, una amiga del trabajo, que es la culpable de que los escuche. Así que agradezcan que existe gente en la red como ella, que aunque tenga trabajo, ¡ojo, los escucha! Atentamente, Uriel Arias, Urifu 18, esperando que lo que resta al pinche planeta se la pase poca madreus. Y viva la desintegrancia, dice Urifu 18. Demasiado largo para ser un clase turista.
Sí, sí, sí.
Demasiado contenido para ser un clase turista.
Sí, sí, sí.
Perfectamente un clase turista.
Sí, sí, sí.
El cura fiestero de un punto indeterminado entre Suecia y Rosario, Argentina.
¡Ah, cómo está, cura!
¡Qué mal viene, güey!
Mañana primera hora voy a tramitar un crédito para cercar con alambres de púas y cables electrificados el perímetro de mi casa. Voy a poner ametralladoras con sensores de movimientos en el techo. Voy a sembrar el patio con minas antipersonales. Y le voy a meter un palo en el orto a la perra del carajo. Ustedes preguntarán por qué.
¿Por qué? ¿Por qué es lo que nos preguntamos todos?
¡Me robaron una planta!
Oh, ¿una planta de marihuana?
Exactamente.
Chale, güey.
Prácticamente la única que había prendido, la
no,
que estaba... Bueno,
mames.
Esto sin duda retrasa la ciencia.
Sí.
50 años.
Sí que sí, fácilmente. 50 años.
Usted
fácilmente.
Se imagina, no sé, a Albert Einstein inventándose algo. Póngale teoría de la libertad.
Sí, de, sí, la libertad.
Teoría de la... De la,
la teoría,
la,
sí.
La teoría, la teoría.
De y la entonces, relatividad.
De la relatividad. Y entonces, porque como la libertad es relativa,
sí,
si a este
sí,
dice,
sí,
la voy a escribir en esta pizarra, se pone a escribirla cuando está por dar esa famosa fórmula que todos conocemos.
Sí, que sé.
M es dos, no, igual a... le roban
la roban la pizarra.
Le roban la pizarra.
No, qué culé.
Se retrasa sí, 50 años.
Sí, que sé.
Está Edison con la bombilla de luz.
Póngale.
Dice, esto va a funcionar. Y viene uno...
una piedra y le rompe,
y la... Le rompe la bombilla.
No,
y Edison se va a la casa y dice, no, la verdad que yo no voy a inventar más nada. Este mundo no merece
mi sospecha. Y no sospecha, ¿quién puedo haber sido? No sospecha.
Lo peor de todo es que todos mis vecinos son todos unos drogadictos y ya no sé de quién desconfiar. O sea,
sospechamos de todo.
Izquierda, derecha, atrás, adelante. Sí, sí, ay, estoy emputado, dice.
Haga la denuncia a la policía.
Sí, yo, mire... Yo creo, cura fiestero, usted debe ir al destacamento, destacamiento policial. Ese que tal, oficial de turno, ¿cómo le va? Vengo a reportar un robo.
Sí que sí.
Que le robaron una planta de marihuana. Me robaron de mi casa,
Exacto,
de este tamaño. Usted le da todas las especificaciones y la policía saldrá rápidamente a buscarla. Hola, soy
Sí, no creo que se la den, pero que sale a buscarla, la sale a buscar, sí.
Sale a buscar. Mertiolate, de La Paz, Baja California Sur, México.
Ah, ¿cómo está, Mertiolate?
Pues este viejo desintegrado, como él mismo se presenta y es razonable, porque es un viejo desintegrado, dice, se debería de tratar a las drogas de la misma forma que al alcohol. En Canal Trans, por ejemplo, hacer un compendio de mitos y realidades dentro del portal. Veo una sección especial que se llama el bar virtual. Pues yo demando un espacio igual, porque me rompe el ano los malos entendidos por el uso y consumo de drogas, que es una libertad individual y no es cuestión de tipo moral. Puto tú, el alcohólico, que no me deja fumar a gusto. Y más, el policía que me levantó en mi único día franco Chaco, que es este domingo. O solo ir a caminar y como fuera de casa del ojete de mierda. Saludos a la banda pacheca, dice el Martiolate. Tiene usted razón, en cierta medida, Martiolate. Se hace cierto culto del alcohol.
Sé que sé.
Y el alcohol cuesta más vidas que las drogas, hoy por hoy, en cuestiones de accidente de tránsito y de otras sendas. Pero bueno, el alcohol es como una, digamos, una droga legalizada, ¿no? En líneas generales. Y ahí está la cuestión. Y yo pienso que también la desinformación hace bastante daño en ese sentido. Y no creo que informar sobre las drogas sea una especie de carrera desesperada de todos aquellos que nunca probaron drogas, ir a probarlas para ver qué onda. Imagino todo lo contrario. Imagino que hay ciertos mitos y ciertas cuestiones. Uno se cansa de ver a lo mejor a cabrones decir: no, estaba como loco, estaba sacado para mí, había fumado marihuana y entró a robar porque... Y no saben inclusive cierto conocimiento de algunas cosas. Así que, Martiolate, tienes razón, pero no sé quién llevará a cabo ese trabajo. Un abrazo para el Martiolate de La Paz, Baja California, México. Hola, soy Pegaso, de Desintegralandia, algún lugar.
¿Cómo está, Pegaso?
Bien, cuando vivía solo, un viernes de esos aburridos, aparece un amigo y me dice de fumar. Y le dije que mucho no me agradaba. Y bueno, no me hacía efecto alguno. Vienen todos, después,
sí,
después de lo que le pasó al cura, vio la gente, queda sensible. Dice, y no me hacía efecto alguno. Entonces me dice que es porque no lo fumaba bien. Aspira el humo, cierra la boca, mantén la respiración lo más que pueda. Es una técnica, eso me decía mi amigo. Ok, así después de algunas pitadas, pues, quedas volando. Tal vez así que, bueno, en mi viaje, como me gustaban mucho las matemáticas, comencé a buscar la relación entre la vida y la muerte con cálculos matemáticos. Ecuaciones, funciones, pongo acá, saco allá, reemplazo eso, etcétera. Hasta que, ¿saben qué? ¿Qué? ¡Lo encontré! ¿Qué tenemos? La fórmula... Momento, esto, paren las rotativas. Por un lado, procedemos en la ciencia, por el otro por un robo, y por el otro lado adelantamos. Tenemos la fórmula matemática de la vida y la muerte. Hemos llegado al compendio absoluto en numérico. Cuando pasó eso le dije, tan fácil es. Inmediatamente después de eso veo que me encuentro totalmente normal, sin mambo, sin viaje, queriendo recordar la fórmula que encontré y nada, desapareció.
¿No la encontró?
Y no la encontré porque ya estaba...
¡Puta madre!
Porque estaba bajo los efectos y qué delirio.
Tiene que anotar todo.
Nunca más, me pegué un susto bárbaro, dice el Pegaso.
Claro,
había encontrado la fórmula matemática.
Póngale.
Y en el momento que la encontré dije, a la mierda, me cagué todo. Y ahora, bueno, no sé qué hacer porque realmente la fórmula matemática tenía que venir, claro. Evidentemente, ustedes lo llamaron. Limón. ¿Pero qué es la...? Está malo eso.
No,
usted está cada vez peor. No sé por qué se hizo presente aquí y vio lo que le pasó al cura fiestero. El robo de una planta de marihuana. Una planta de cannabis.
Planta de marihuana.
Sí. Luego llega el otro y dice, hay que hacer un...
muchas plantas.
¿Usted tenía plantas?
Sí.
Usted va hacia el autocultivo, ¿no?
Sí,
usted recomienda el autocultivo.
No sé ya, ¿qué es eso?
No, es cuando uno cultiva su propia planta y cosas.
No, yo estaba muy drogado antes, pero...
Sí, ahora ya no.
Ahora no sé, no sé.
Está como... No. ¿Usted estuvo con la fórmula de Pegaso? Matemáticamente había descubierto la fórmula que tiene la muerte.
Sí, yo también.
¿Usted también?
Yo descubrí la de Pegaso.
¿Usted descubrió la fórmula de Pegaso?
Sí.
Ajá, ¿qué, cómo es?
No me acuerdo.
Ah, no, claro. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a explicar una cosa. Las áreas del conocimiento se basan no solo en la experiencia,
antes
sino...
también sabía matemáticas.
Antes sabía matemáticas.
Sí.
¿Cuánto es? 2 por 8.
No,
4 por 4.
Ahora no.
1 más 1. Si a 1 le saco 2, si a 2 le saco 1, números negativos.
No, ahora no.
Bueno, igualmente, no es que no importe, pero digo, el conocimiento acumulado va pasando.
¿Qué se perdió?
Usted... No, bueno, esa ahí. Si usted...
No grite.
No es que grito, pero usted me pone nervioso. Descubre una fórmula. Si la descubre y luego se la olvida, es lo mismo que no la descubra.
Está gritando.
Está muy alterado. No, sí. Gracias, Limón. La Mantis desde Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica.
¡Hola, Mantis!
Pirata, señora Artija, me quedan 3 semanas de clase. Estoy en crisis, tengo mucho trabajo. Lo único que quiero es salir a bailar.
Salir a bailar. Sí.
A desestresarse.
Sí que sea como la muda.
Sí, aunque bueno.
Es lo único que quiere siempre.
Sí, está haciendo un
frente
frío.
Frente a cualquier situación.
Está haciendo un frío asqueroso. Y eso como me da menos ganas de salir. Sí, ¿no les ha pasado que cuando acaban de terminar con una pareja, ven más parejas en la calle festejando su amor?
Es verdad.
Plenamente. O cuando uno tiene un retraso, ven muchas mujeres embarazadas. Dice,
sé que sé.
Y bueno, pues algo similar me está ocurriendo desde que ando con mi talibán favorito. Ahora veo árabes por todos lados. Y además, eso se aplica a todo, la amante.
Sí que sí,
dices, no, de esto ni hay. Y cuando sale, inclusive, póngale que tú quieres poner un negocio.
Póngale ese.
Aquí, la neta, es una panadería, cabrón. Y luego ves que hay miles de panaderías. Sí, no. Y con las carreras. Dices, no, me voy a estudiar una carrera bien, bien rara. Licenciatura en ciencias de la comunicación. Día de examen inicial. 2.500 personas. No, bueno, está. Me dedicaré a la pintura. No debe haber muchos pintores. No, yo no conozco mucho.
Yo no conozco
los clásicos. Rembrandt, Van Gogh, Dalí.
Dedicando la pintura.
No conozco. Entonces vas, taller de pintura de millones de personas dedicadas. Eso pasa, Mantis, es verdad. Pero bueno, así que bueno, yo ahora veo árabes por todos lados y lo peor es que los encuentro súper atractivos. Bueno, como que me dan ganas de estudiar álgebra y comer solo kebab. Bueno, ya comí muchos tacos. En fin, qué raro es el cerebro, ¿no? Finalmente estoy feliz porque llego a Bogotá el 19 de diciembre. Muero por estar con mi cucarachito, mi familia y mis amigos, el Urban Tech y los demás. Bueno, nada más, solo que ya que hay de nuevo inquilino en la Casa Blanca, quizás se animen más desintegrados a visitar Washington. Seguramente.
Sí, póngale.
Desintegrados van a ir a pedirle cosas. Le van a dar 2 o 3 meses para de pedida. Si no se los cumplen, ya va a estar complicado. Carajo con Obama. Un abrazo para la Mantis de Washington, D.C.
Vamos al corte. Volvemos enseguida, por favor.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Bowen, Mendoza, Argentina, llega el Rulo Rincón.
¡Ja! ¡Cosa, Rulo Rincón!
Hoy, tras un largo día de estar en el negocio y no vender nada...
¡Nada!
No, decidí salir a fumarme un cigarro.
¡Qué culero es eso, güey! ¡Qué culero!
El negocio es muy esclavo.
Sé que sí.
Entonces,
no
pasa el día, no entra nadie, los minutos
no
se cenó. Y yo dije, bueno, no te hagas problema, Rulo Rincón. Salí y fumate un cigarrito afuera, en la banqueta que hay afuera, que está debajo de un árbol. De repente, veo por el rabillo del ojo que llega una paloma y se posa en el árbol, casi arriba de mi cabeza. Levanté la mirada para observarla. En eso pienso, esta paloma de mierda me va a cagar.
En ese momento
la paloma se mueve hacia el costado con un ligero pasito como mueven las palomas. Queda perfectamente su ano sobre mi cabeza.
¡Chale, güey!
Y de golpe...
En línea recta, perfecta.
No, en línea recta, perfecta. Y de repente sale de golpe una cagada de una paloma. Como una gota gigantesca, bien negra, se ve que había... había comido algo, no sé, una gota negra y
como la gota de Cristo en la película de Mel Gibson.
Sí, fueron, claro, efectivamente.
Cuando cae la gota,
pero inclusive hago una comparación cinematográfica. Todo fue en cámara lenta, pero yo tomé Matrix, en uno de los movimientos de Neo, porque la logré esquivar. Explico cómo fue
En
ese momento pasa por mi cabeza como un flash todas las cosas que pasaron este año, que fueron muchas y casi todas fueron malas. Y pienso que lo único que faltaba era medio ya para terminar el año.
Que
cae una tremenda paloma, me bañe en mierda.
Exactamente.
Entonces, en ese momento realicé un movimiento tipo Neo de Matrix y la mierda pasó por al lado. Y un gran salto gimnástico, mirando para arriba, grité: ¡puta palomo del orto! ¡Le erraste! La próxima vez que te vea, te agarro y te cago yo. Esto sucedió en medio de la vereda. La gente caminaba, me miraba y se alejaba como diciendo: vámonos, que este nos caga todo.
Bueno, nunca vio a nadie con una paloma.
No sé si es Kids in the Hall o alguno de esos programas que aparecía la inversa, ¿no? De humanos que cagaban estatuas de palomas. Y eso estaba representado, yo no recuerdo si en Los Simpsons o en South Park o en alguno de esos, de humanos que bajaban lógicamente y cagaban una estatua de una paloma como se merece una estatua de una paloma. ¡Ja! Y casi hace lo mismo el Rulo Rincón ahí en Mendoza, Argentina. Octavio 505 de Managua, Nicaragua.
¿Cómo está, Octavio?
Hola amigos, estoy agachado cubriéndome. La verdad es que no puedo decir mucho de aquí en Managua porque Managua es un caos total. Es una ciudad en llamas, una hoguera en medio del desastre. Ah, hay falta de proveedores de seguridad. Los que usan una placa con la leyenda escrita de honor, seguridad y servicio enfrente de la policía civil son apedreados. La prensa nica, también la prensa extranjera, han sufrido actos de vandalismo extremo de todo tipo, que van desde golpe hasta violaciones de derechos de la prensa libre. Pero amigos míos, ¿cuánta agua hay que beber?
Eso es lo que preguntamos.
¿Hasta
cuánta agua hay que beber?
El Consejo Supremo Electoral se va a pronunciar. El favor, pide un chinga a su madre para bien tronado para la comisionada Aminta Granera, jefe de la Policía Nacional, como que no chinga puede hacer nada, no puede apoyar ni a unos ni a otros, pero ¿cómo va a permitir actos de vandalismo? No apoya a ninguno de los dos lados. Es una guerra, la verdad. No sea que, sea quien sea en el poder, no joden igual. Me despido siempre con... Ahora en el poder está Ortega, ¿no?
Sí.
Siempre con saludos para todos los desintegrados del planeta y para Molinda y Marito de Managua, Nicaragua. Manito se ha tomado el trabajo de reportarnos todo lo que ha pasado en Nicaragua, prácticamente día a día. A Marito, el Tuani, no lo hemos leído nunca, y a usted, Octavio 505, sí. Para reportar un poco de la situación que está viviendo Managua en las últimas elecciones, que hubo no presidenciales, ¿no?, sino distritales. Y a Marito, el Tuani, le rogamos mil disculpas, Marito, el Tuani, pero ha llegado la información de la mano de Octavio 505. No es lo mismo, debe decir Marito, el Tuani.
Claro que no es lo mismo,
la chica de los Andes, Chile, pues.
Ah, ¿cómo está, chica de los Andes?
Sí, otro truco para dormir a las Madonas.
Oh, ah, véngale.
Aunque nunca he probado esto, sí.
No, lo tiene que probar, no nos puede.
No, es que yo no tengo gallinas. Sin... No tengo gallinas en casa. Que lo pruebe, que lo pruebe Caroline, sí. que lo pruebe el mismo Animai 50. Mire, si realmente sirve o no, no sé. Un profesor me dijo que a la gallina había que hacerles tres rayas o líneas desde donde comienza el pico hasta donde termina. Y así, según él, las plumíferas se duermen. Pero yo no entiendo cómo
es. ¿Con un marcador?
Pero claro, un marcador
con pincel,
así, con
el óleo,
rayada, sí. Con una especie de
tallada,
púa, tallada. Eso ya es invasivo.
Sí, eso es invasivo.
Ya jode al animalito.
Jode.
Una cosa es dormirla así con un pequeño meneo,
póngale,
y ha sido comprobado.
Sí.
Y otra cosa es andar.
No, pues la Madonna es de joderse ella misma.
La Madonna se madrea sola.
Todo. Sí, pero que uno la vaya a joder es como que no sé si le va a gustar.
Y menos el pico es como una zona sensible, ahí con eso come, la Madonna canta y toda la mamada. Así que, no sé, igual no entendí que las tres rayas, ¿dónde se la debe hacer?
Rayas,
si alguno sabe la técnica de las tres rayas...
Como una marca, como la señal de la cruz, le hace una... la Madonna.
Y sí, puede ser, no sé, pero ¿qué parte del pico? ¿Arriba del piquito así?
Y el pico no es muy grande, así que haga de las rayas como pueda.
Como pueda, tres rayas en el pico, no se las haga con nada invasivo o que le rompa el pico. Y fíjese si duerme, no sé, es muy rara esta técnica, chica de los Andes, Chile, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Soy Mateo de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Mateo?
Al escuchar al Moped Pacheco y a la Peque y su problema, me acordé de una cosa que me pasó. Recordemos, la Peque sorprendió al Moped Pacheco abrazado a una conejita de Playboy.
Sí que sé.
Y cuando le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué haces perdido entre estos dos pechos? El Moped Pacheco dijo, no, es que es una amiga de mi hermano mellizo y me confundió.
Póngale eso.
Perfecto, hasta ahí la coartada perfecta. Yo me acordé de una cosa que me pasó a mí y a mi hermano mellizo.
Ah, ¿usted también tiene un hermano mellizo?
Mateo y Matute, son dos hermanos, claro. Bueno, un día, por razones que no me acuerdo, decidí acompañar a mi hermano a una fiesta donde había amigos de él que no me conocían. Y al cruzar la puerta de entrada, una amiga de él se da vuelta, me mira y me dice... Te pasó, me dice.
Te pasó.
Te pasó. Bueno, y dice, te pasó. Como yo fuera un bicho raro, al ver a mi hermano entrar después que yo, esta misma amiga, vuelve a pegar un grito diciendo...
¡Son iguales! ¡Son iguales!
Pero uno es más brilloso, mandó.
Pero...
Uno es más brilloso, chale, dijo la vieja.
Uno estaba más limpio.
O sea, uno estaba más limpio o más transpirado.
O más transpirado.
El otro, así como cebado estaba.
Sí.
Dice, después de esto, de este comentario, se escucharon un montón de risas por semejante comentario, bueno, estúpido. Te creo.
Tantoso, sí.
Te creo que me digas que tengo el pelo distinto, que tengo una espalda y hasta que soy un poco más alto, pero que soy más brilloso que mi hermano, ¿no? Me jodan, dice Mateo. Se ve que la luz le da de una manera. Usted es más ganas de transpirar. Transpira más que su hermano, Mateo, ténganlo en cuenta para maquillarse la próxima vez que salgan juntos. Hola, ¿cómo están? Soy el cervecero exiliado de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo están, cervecero?
La primera vez que escribí fue para manifestar mi indignación porque Campanita, ¿qué pasa? Reside en Monterrey.
¿Sabe que sí?
¿Cómo puede ser que cada vez que salga yo aparece Campanita? Bueno, que chingue su madre, Campanita. Está Román de Monterrey, Nuevo León. Está Nina de Chile por aquí. Está el amigo Guapo.
Todo, güey.
José Julián de Tuluá, Colombia. Por supuesto que sí. El Roy Cochala,
el güey.
Está el Jocoque, el perro negro. Está el whisky. Claro que sí, vamos a brindar, cabrones. Y brindamos por la chica de los Andes, Chile. Por Waliwa, por Nina de Chile, por Lu de Lima, Perú. Por el Colo, el Evan de Puno, el Neo de Arequipa, Mata Enrique, Algoritmo y su hermano el Peloncillo. Los peruanos fuera de Perú como el Iván, el Milco, Palomita Forti, el extracomunitario de Treviso, Fabián de Panamá, el Claro Oscuro, el Javi Metal, Charidia de Monterrey, toda la bandota regia. Y así nos despedimos, cabrón. Soy que aprovecho para mandar un buen estado por lejos para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Póngale!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
¡póngale por caso!
El cervecero exiliado de Monterrey, Nuevo León, México.
¡A huevo, cervecero!
Un abrazo para el cervecero. Salud, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, soy el Pip y me voy a
de Caracas, El Salvador.
Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y va a estar
cogido. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y va al mar,
Desde L.A., California, sin fin. Charlie.
Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrón.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandini, desde Ensenada, Baja California.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.